Hola, soy Lenus y este es un nuevo podcast. En este podcast vamos a hablar sobre el libro de psicología. Así se llama, el libro de psicología, porque es un compendio sobre toda la historia de la psicología. Es decir, vamos a analizar los años, décadas y siglos de conocimiento relacionado a la psicología. Así que también vamos a ver un montón de personajes icónicos de la psicología. Bueno, este libro es muy bueno. No sé cómo lograron hacer esto. Bueno, entiendo que sean más de 700 páginas porque es bastante el conocimiento relacionado sobre psicología. Hay un montón de conceptos en todo tipo de áreas o subdivisiones de la psicología. Y hay muchos de estos que incluso nosotros ya conocíamos o incluso frases que ya decíamos, pero es ahora entendiendo un poco más sobre la historia de la psicología que se entiende el contexto, de dónde salió el coeficiente intelectual, de dónde se desarrolló todo este contexto de coeficiente intelectual o de inteligencia o de habilidades, aptitudes o prejuicios o cómo uno sigue autoridades y bueno, un montón de conceptos de la psicología que son muy interesantes, la verdad. Entonces me sorprendió mucho este libro porque encontré cosas que realmente son muy, muy interesantes. Sé que quizás cuando hablamos de historia o de psicología, pues como que suena un poco aburrido, pero en realidad existen ensayos, existen pruebas, existen conceptos, existen personajes con ideas muy interesantes, especialmente en su contexto, en la historia, que realmente nos enseñan bastante. Así que lo que voy a hacer en este podcast es compartir aquellas partes que considero fueron las mejores, es decir, las que más me gustaron, algunos de los psicólogos que más me encantaron. Obviamente en ese libro no se profundiza en muchos de esos temas. Quizás en algunos se trata de aclarar, pero realmente son muchos los temas, son muchos los conceptos e ideas y son muchos los psicólogos también. Entonces es de esperarse que ese sea un libro como una introducción a la psicología, ya que es un compendio de toda la psicología o de la historia de la psicología. Y por lo tanto, no se llega a fondo a ninguno de estos temas, o no se aclara mucho sobre estos temas, pero sí funciona como un excelente abrebocas para enamorarse un poco más de la psicología. Así que en esa ocasión, debe de saber que este libro está disponible en inglés, yo lo leí en inglés, así que lo que voy a compartir es más una paráfrasis del inglés al español sobre lo que consideré fue lo mejor del libro. Obviamente van a haber bastantes de estos conceptos e ideas y por lo tanto creo que mejor empecemos, vamos a empezar directamente con lo mejor del libro porque realmente son muchos los conceptos, ideas y las frases que me gustaron de este libro. Y si hay alguna duda, que es lo más normal porque no vamos a aclarar cada uno de los contextos, pues entonces dejadlo en los comentarios o por medio de redes sociales para responder cualquier duda que haya con respecto a cada uno de los conceptos, ideas o las frases que voy a estar compartiendo. Así que ya que son muchas, pues empecemos directamente con lo mejor de este libro. Los cuatro temperamentos de Galeno, es decir, sanguíneo, flemático, colérico y melancólico, se basan en el equilibrio de los humores del cuerpo. William James consideraba que el todo es mayor que la suma de las partes. Una investigación realizada por el neurocientífico colombiano Rodolfo Linas vincula la conciencia con las actividades del tálamo en conjunto con la corteza cerebral. Stanley Hall consideraba que la adolescencia es cuando los peores y mejores impulsos del alma humana luchan entre sí por la posesión. Edward Thorndike consideraba que cuanto más inteligente sea un animal, más capaz será de hacer tales conexiones. Por lo tanto, la inteligencia se puede definir en términos de la capacidad de formar vínculos neuronales que dependen no solo de factores genéticos, sino también de la experiencia. Eric Fromm consideraba que la creatividad requiere el coraje para desprenderse de las certezas. Eric Fromm también consideraba que una de las formas fundamentales en que el hombre se libera del aislamiento es a través de su capacidad de amar. Eric Fromm consideraba que el amor exige un gran respeto por la otra persona, como individuo, y se basa en la autonomía, no en una mezcla de personalidades. La única forma de amar, dice Fromm, es amar libremente, otorgando al otro su plena individualidad, respetar las diferentes opiniones, preferencias y sistemas de creencia de la otra persona. Epictetus dijo, a los hombres no los perturban los acontecimientos, sino las opiniones que tienen de ellos. Albert Ellis consideraba que las personas y las cosas no nos molestan. Más bien, nos molestamos a nosotros mismos al creer que pueden molestarnos. Boris Cyrulnik consideraba que la resiliencia es la capacidad de una persona para crecer frente a los problemas terribles. Cyrulnik creía que el dolor no es menor para las personas resilientes que para otras. Es una cuestión de cómo eligen usarlo. Zeigarnik propuso que los estudiantes, especialmente los niños, retienen más si tienen descansos frecuentes mientras estudian. Jerome Bruner consideraba que cuando adquirimos conocimiento, necesitamos participar activamente y razonar en lugar de absorber información pasivamente, porque esto es lo que le da significado al conocimiento. Jerome Bruner también consideraba que en términos de psicología cognitiva, el razonamiento se considera como un procesamiento de información, por lo que la adquisición de conocimiento debe verse como un proceso, no como un producto o resultado final. Leon Festinger consideraba que si una opinión muy fuerte se encuentra con evidencia contradictoria, crea una incómoda inconsistencia interna. Festinger llamó a esto disonancia cognitiva. Razonó que la única forma de superar esta incomodidad es hacer que la creencia y la evidencia sean consistentes de alguna manera. Aaron Beck consideraba que, comparado con la psicología experimental o con la medicina, el psicoanálisis parecía en gran parte basado en la fe, con resultados muy diferentes entre los practicantes individuales. Aaron Beck consideraba que un espejo distorsionado crea una visión del mundo que puede parecer aterradora y fea. De manera similar, la depresión tiende a proyectar una perspectiva negativa sobre la vida, haciendo que quienes la padecen se sientan más desesperados. En 1957, Broadbent escribió: "Solo podemos escuchar una voz a la vez, y las primeras palabras que escuchamos son las que mejor se recuerdan". Gordon Bower consideraba que las personas que son felices durante la experiencia inicial aprenden mejor los eventos felices. Las personas enojadas aprenden mejor los eventos que provocan enojo. Martin Seligman consideraba que las buenas relaciones sociales son, como la comida y la termorregulación, universalmente importantes para el estado de ánimo humano. Elizabeth Loftus consideraba que en la vida real, así como en los experimentos, las personas pueden llegar a creer cosas que nunca sucedieron realmente. Kurt Lewin consideraba que todos nos necesitamos unos a otros. Este tipo de interdependencia es el mayor desafío para la madurez del funcionamiento individual y grupal. Kurt Lewin también consideraba que el aprendizaje es más eficaz cuando es un proceso activo en lugar de pasivo. Las conclusiones de Ash señalan el poder y el peligro de la influencia social para moldear las creencias y el comportamiento de una persona. Si algo se vuelve normal para un grupo, la presión social asegurará la conformidad. Solomon Ash consideraba que un miembro de una tribu de caníbales acepta el canibalismo como algo totalmente oportuno y apropiado. Robert Young consideraba que la novedad se asocia comúnmente con la incertidumbre y el conflicto, estados que tienen más probabilidades de producir un afecto negativo que positivo. William Glasser rechazó abiertamente la psiquiatría convencional y el uso de medicamentos, alegando que la mayoría de los problemas mentales y psicológicos que experimentan las personas están en realidad en un espectro de experiencia humana saludable y pueden mejorarse mediante cambios en el comportamiento. William Glasser consideraba que, de hecho, lo único que podemos controlar es la forma en que pensamos y nos comportamos. No podemos controlar a los demás. Tratar de hacerlo muestra una falta de respeto por los demás y es la causa de la infelicidad. La teoría de la elección es una psicología del autocontrol diseñada para contrarrestar esta tendencia y ayudarnos a encontrar la felicidad en nuestras relaciones. Melvin Lerner consideraba que la teoría del mundo justo se convierte en una reconfortante racionalización de sucesos aparentemente inexplicables y evita que el mundo parezca caótico o aleatorio. También permite que las personas crean que, mientras sean buenos, solo les pasarán cosas buenas, lo que generará una falsa sensación de seguridad y control. Elliot Aronson consideraba que algunas variables situacionales pueden hacer que una gran parte de los adultos normales nos comportemos de formas poco apetecibles. Stanley Milgram consideraba que la gente común, simplemente haciendo su trabajo y sin ninguna hostilidad particular de su parte, puede convertirse en agentes de un terrible proceso destructivo. Milgram arrojó luz sobre las realidades oscuras relacionadas con el poder y las consecuencias de nuestra tendencia a obedecer a las figuras de autoridad, y al hacerlo simultáneamente nos absolvió y convirtió en villanos a todos. Stanley Milgram consideraba que en tiempos de guerra, un soldado no pregunta si es bueno o malo bombardear una aldea. Jean Piaget consideraba que en lugar de intentar enseñar a un niño a pensar y comportarse como un adulto, se alentó a los educadores a ver su trabajo como una oportunidad para involucrar a los niños en modos de pensar novedosos e individuales. Jean Piaget consideraba que los niños tienen una comprensión real solo de lo que ellos mismos inventan. John Bowlby consideraba que el amor materno en la infancia es tan importante para la salud mental como las vitaminas y las proteínas para la salud física. Para Dolto, el objetivo de la educación era permitir a cada niño la libertad de explorar sus inclinaciones individuales. El adulto debería servir como modelo a seguir, ofreciendo un ejemplo en lugar de intentar impartir un método. El papel del educador, declaró Dolto, era enseñar a los niños a guiarse a sí mismos. Kenneth Clark consideraba que, aunque es muy raro que los padres enseñen deliberadamente a sus hijos a odiar a otros grupos raciales, muchos transmiten sutil e inconscientemente las actitudes sociales dominantes. La creencia de Bandura de que las personas aprenden no mediante el refuerzo, es decir, recompensas y castigos, sino mediante la observación de los demás, está en el corazón de la teoría del aprendizaje social. Esta teoría sugiere que el aprendizaje se logra ensayando mentalmente y luego imitando las acciones observadas de otras personas que sirven como modelos de comportamiento apropiado o aceptable. Bandura argumentó que la mayor parte del comportamiento humano se aprende a través del modelado. Bandura señaló 4 condiciones que son necesarias para que una persona modele con éxito el comportamiento de otra: atención, retención, reproducción y motivación. El aprendizaje requiere que el alumno preste atención al comportamiento en primer lugar, que recuerde lo que vio u oyó, que en realidad sea capaz de reproducir físicamente el comportamiento y que tenga un buen motivo o razón para reproducirlo, por ejemplo, la expectativa de recompensa. Por definición, creatividad significa que hay más de una respuesta a cualquier problema. Requiere un tipo de pensamiento diferente, que Guilford llama divergente, ya que va en diferentes direcciones y produce múltiples soluciones a un problema. En contraste, las pruebas de coeficiente intelectual tradicionales requieren un pensamiento que termina con una única respuesta, es decir, un pensamiento convergente. Nico Frisda consideraba que las emociones están más allá de nuestro control. Surgen espontáneamente y nos alertan de su presencia mediante sensaciones físicas, como una opresión en el estómago cuando sentimos miedo. Por eso se dice que la emoción es un proceso esencialmente inconsciente. Los sentimientos, por otro lado, son nuestras interpretaciones de las emociones que estamos experimentando y tienen un elemento más consciente. Cuando sentimos algo, podemos tener pensamientos y tomar decisiones al respecto. No somos secuestrados repentinamente por nuestros sentimientos como lo estamos por nuestras emociones. Walter Mischel consideraba que la capacidad para retrasar la gratificación parecía ser un mejor predictor del éxito futuro que cualquier rasgo medido previamente. Y este fue mi resumen sobre los mejores conceptos que encontré en el libro de psicología. Ahora, con respecto a este libro, ¿vale la pena leerlo? Claro que vale la pena leerlo. Es más, considero que es el mejor resumen de conceptos, de una gran variedad de conceptos, como pudimos ver, desde prejuicios raciales hasta educación, hasta cómo educar a un hijo, cómo ser un verdadero modelo para la sociedad, entre muchos otros aspectos psicológicos, desde psicología social, psicología del comportamiento, hasta cómo tratar o trabajar con problemas de ansiedad o incluso problemas de depresión o cualquier otra alteración de nuestro comportamiento o cualquier otro tipo de alteración de nuestra psique. Así que es un excelente resumen de conceptos. Obviamente no debe usarse como una guía psicológica, porque ese no es el propósito. El propósito es sobre aprender más o enriquecernos o apasionarnos un poco más sobre este mundo. Y seguramente, como me pasó a mí, a muchas de otras personas les sucederá, que quizás consideran la psicología como algo aburrido, como algo distante, como algo completamente independiente para mi vida. Pero resulta que muchas veces nosotros usamos conceptos de psicología sin darnos cuenta, es simplemente por ignorancia, no conocíamos el contexto, la historia de eso, o quizás lo habíamos escuchado en nuestro pasado, y no sabíamos realmente de dónde venía. Bueno, resulta que justamente viene del mundo de la psicología. Y aprender un poco más al respecto es muy, muy interesante. Realmente tiene implicaciones para la vida de uno. Puede uno aprender muchas implicaciones que, o cosas que uno ya sabía intuitivamente, pero que se han demostrado. Es decir, que en este libro vas a encontrar cómo se hicieron ensayos, pruebas, para encontrar cómo reacciona realmente el ser humano, para encontrar ciertas implicaciones muy interesantes. Una de las que más me encantaron fue sobre justamente un ensayo en donde se demuestra que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de seguir la autoridad que se nos ha impuesto. Incluso hacemos cosas que van en contra de nuestra ética y moral simplemente por seguir la autoridad. Y aunque no nos gusta, aunque nos duela, aunque nos fastidie en el interior, terminamos haciendo lo que no queremos simplemente por seguir dichas autoridades. Y entonces hay una investigación al respecto, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, analizando cómo es posible que gran parte de la población siguiera la ideología de los nazis. Y encontramos un montón de historias así, trasfondos y contextos de personas, ya sea que vivieron en la guerra misma o tuvieron consecuencias de la guerra. Y podemos ver este contexto tan enriquecedor en cuanto a su análisis y su trabajo que nos sirven hoy en día. Así que en ese sentido yo considero que este libro es un excelente abrebocas para aprender más y para motivarnos a seguir aprendiendo más sobre psicología. Y creo que si considerabas que la psicología era algo completamente independiente de tu vida, bueno, este libro prueba que no es así, y que muchas veces aplicamos conceptos de psicología sin darnos cuenta. Y todos los conceptos que vamos a encontrar en este libro están muy bien respaldados. Puedes encontrar un montón de información, incluso puedes encontrar todas las publicaciones de cada uno de los autores, de los escritores o de quienes crearon un montón de estos conceptos, como el famoso CBT, que es el tratamiento conductual de comportamiento. Encontramos muchos conceptos similares a esos. Es decir, el CBT, que es el más usado para tratar la ansiedad o la depresión. Todo eso lo encuentras aquí. ¿Cómo se desarrolló? Se desarrolló porque se desconfiaba ya de los resultados de psicoanalistas. Así que por eso se enfocó más en el comportamiento humano y así es como se desarrolla. Entonces aprendes un montón de esas cosas que son muy, muy interesantes. Y aunque no decidas seguir este camino a nivel profesional de psicología, considero que te puede ser de gran utilidad simplemente para ayudar a las personas que están a tu alrededor, quizás no dándole consejos o actuando como un profesional de psicología, pero sí desarrollando empatía, entendiendo que los problemas psicológicos no son un ente independiente o no son algo extraño o ajeno a nosotros, sino que todos tenemos ciertas alteraciones de nuestro comportamiento que afectan nuestra psique y por lo tanto te ayuda a tener una mejor comprensión del mundo que nos rodea y de las otras personas. Así que efectivamente recomiendo este libro en su totalidad. Finalmente, te recomiendo que te suscribas para recibir este podcast, los artículos, las ilustraciones, los videos cortos, etcétera, 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 todo por medio de WhatsApp. No suelo publicar todo en una sola plataforma, excepto en WhatsApp. Así que si quieres suscribirte a todo el contenido gratuito que comparto, y además que la suscripción en sí también es gratuita, pues entonces simplemente debes de ir a lenus.me/WhatsApp para suscribirte y recibir todo este contenido que es gratuito. Aparte de eso, también te recomiendo la comunidad de Discord, en donde si quieres revisar todo el contenido que ya he publicado en toda mi historia, es decir, en los últimos 6 años, puedes encontrar en Discord, la plataforma de Discord, todo este contenido. Además que funciona como un chat de comunidad para compartir con otras personas, además de que hay mucho más contenido en donde puedes aprender idiomas, puedes encontrar recomendaciones de entretenimiento, puedes encontrar un montón de contenido adicional a lo que suelo compartir por medio de otras plataformas. Así que Discord es una excelente plataforma de comunidad, y para entrar simplemente debes de ir a lenus.me/discord. Fuera de eso, quiero agradecer al patrocinio en esta ocasión y en muchas ocasiones de mis podcasts, que es Day One. Day One es la empresa que desarrolló la aplicación, también llamada Day One. Esta aplicación es una aplicación que funciona como una bitácora, que funciona como un diario. La puedes descargar en este preciso momento de forma gratuita en tu celular, en tu tableta, en tu computador, en cualquier dispositivo, que está disponible para todo dispositivo. Este se sincroniza automáticamente y puedes llevar un registro de tu vida. Puedes usarlo como un diario de oración, como una bitácora empresarial, como una bitácora de fotos de tu día a día, de tu vida, etcétera, etcétera. Es la mejor que existe en el mercado y por eso la recomiendo bastante. Siempre me ha gustado usarla y es un placer y todo un honor poder trabajar con ellos. Así que para poder descargar la aplicación de Day One, solo debes de ir a lenus.me/dayone. Finalmente, quizás no muchos sepan esto, pero tengo una tienda en donde voy a estar publicando ciertos diseños en diferentes productos, desde posters, desde impresiones en madera, desde impresiones acrílica en 3D y bueno, un montón de cosas. Y voy a seguir haciendo ilustraciones puntualmente para Redbubble. Así que si quieres ir de una vez a la tienda, ya vas a encontrar varios productos disponibles, desde stickers y posters y demás. Y para entrar simplemente debes de ir a lenus.me/redbubble y podrás encontrar una gran variedad de productos, incluso camisetas, ropa, bueno, hay un montón de cosas y opciones disponibles y los recomiendo a todas. Así que, como ya dije, Redbubble es mi tienda ahora y seguiré publicando nuevas ilustraciones y nuevos diseños en esa plataforma. Finalmente, no olvides cuidar tu salud, de seguir aprendiendo y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Cheers!